Hola, soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar. ¡Enganchaos a la radio!
Estamos una vez más enganchados a la radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil Quijabara en el 107.7 de FM, que es la radio de Radio Colores, Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y bueno, estamos hoy en directo un día más, martes 30 de enero de 2018 a las 8 y 7 ahora mismo. Y bueno, hoy estamos un poco aquí en Amor y Compañía, aunque no sé todavía quién es cada uno, pero bueno. Buenas tardes, Luis Alfredo. ¿Qué tal? No sé si te... ¿Eres el 3? ¿3? No, mentira. A ver. Esto... Dale ahí, habla un poco, a ver. ¿El 5? ¿No? Te pongo todo si alguno funcionará. Aquí no funciona ninguno, ¿eh?
Aquí no funciona nada. Sí, no te preocupes, que
esto
sigue.
Yo
no quiero decir que no se oiga.
Yo creo que es cosa
así. No,
sí,
pero
que...
no te oigo yo.
Sí, lo
oigo con él. Porque te has subido todos al máximo.
El
de
todos
vosotros
era Rocío. Mucho.
Rocío, háblanos tú un poco.
Hola.
¿Qué Hola. Número tienes por ahí abajo?
El 2.
¿El 2? ¿De verdad?
Que estas cosas se hagan en directo ya
sí,
es
¿verdad?
Muy.
Es que no sé,
muy
no
al límite.
No ha habido tiempo aquí. A ver si Luis Alfredo se coloca en otra posición mientras tanto. Y bueno, esta semana viene... Bueno, vamos a hablar un poco del Senobelit tuyo, ¿no, Rocí?
Sería lo suyo, ¿no?
Sí, que llevamos ya intentando un par de días. A ver, Luis Alfredo.
Un par de semanas.
A ver, Luis Alfredo.
Sí, ya está, perfecto.
Era eso.
No sé si Luis Alfredo nos quiere hablar del Dragon Ball.
Esta semana no, si vamos a hacer el Senotetas este, pues va a ser que no...
Joder.
El Dragon Ball para otro momento.
Vale, oye, lo que decíamos, a lo mejor un pequeño acercamiento tanto a los dos grandes lanzamientos, ¿no?, de esta semana pasada, Dragon Ball y Monster Hunter. Y bueno, la verdad es que en cuanto a noticias viene la semana muy cargada. Algunas sí que habrá
puta
que...
madre, pues si sabes, tienes tus noticias.
También,
estaba mirando a ver si veía yo algo.
Pues bueno, la noticia yo creo que más... curiosa, ¿no? Es un poco a lo mejor la de, bueno, los problemas que está teniendo PlayStation Network, que se ha estado cayendo continuamente, ha estado desactivado todo el fin de semana, casi, y bueno, sí que es verdad que ahora ya se ha ido vislumbrando, que ha sido cosa de que los servidores también de Capcom, bueno, a ver, el PS Network ha estado fallando toda la semana pasada, y desde el viernes ha sido mucho más descarado. Ahora la gente, claro, se sabe que ha sido Capcom. Capcom ha hecho una mierda, los servidores los tiene mal hechos y está teniendo muchos
como
problemas.
Como siempre.
Pero PlayStation Network está dando problemas, tanto en Network como en Dragon Ball, como en otros juegos. No solo en Monster Hunter, se ha notado mucho más, pero...
Y en Xbox también.
Sí.
Eso te iba a preguntar, si solo es en PlayStation.
No.
No, el problema de Monster Hunter es en las dos versiones.
Y Dragon Ball también.
Pero vamos, las caídas... Las que hay más exageradas, al menos las que más repercusión han tenido, son las de PlayStation Network.
A ver, ¿es posible que sean las que más repercusión han tenido porque también sea la comunidad más grande?
Bueno, o... no sé.
Es que ahí está. Kogath, que es uno de los redactores de Monster Hunter América, lo confirmó, dijo... muchas personas están sufriendo también las caídas de Monster Hunter en sus Xbox One. Dice, así que esto no es cosa de PlayStation Network ni de Xbox One. Es cosa de que, como siempre, Capcom, los servidores o las salas que ha creado para Monster Hunter, pues son un poco churrescas.
De todas maneras, también...
Para que luego dijeran que 3DS se caía mucho por ser 3DS.
Ah, ha venido esto a revitalizar, ¿no?, el debate del online de pago.
Sí.
Sí que es verdad que con Microsoft lo dimos por hecho, ¿no?, por asumido, cuando en Xbox nos cobraban por un servicio de pago... De muy buena calidad, la verdad. ¿Para qué vamos a engañarnos?
De calidad pasable, vamos a decirlo.
En comparación con Play.
Y que luego Play nos está cobrando
pero
por
Play
una calidad.
Pero Play no cobraba, que era la cosa.
Y ahora nos cobra por una calidad, por la misma calidad que tenía en Play 3.
¿Y este es el problema?
Y ese es el debate: de ¿realmente estamos pagando por unos servidores dedicados o estamos pagando por lo mismo que teníamos gratis en Play? Lo que pasa es que han descubierto qué tal. Y es gracioso, ¿no? Los reclamos, aparte de, bueno, los anuncios de Sony para vender PlayStation Plus, con lo de ahórrate, ¿cuánto era? Ahórrate 12.000 euros o algo así.
2.000.
Cogen todos los juegos que han dado en el Plus.
Y gracias a PlayStation Network y tu suscripción de un año por 60 euros, has podido jugar todos estos juegos que te hemos regalado con la suscripción por valor de no sé cuánto, que eran unos 1.980 y pico euros.
Son entre 5 y 6 juegos, pues a lo mejor sí que te sale.
Y dice que con eso te podrías comprar 853 kilos de plátanos, no sé cuántas tostadoras inútiles, no sé cuántas cámaras digitales desechables.
En kilos de pipas, ¿cuánto lo ponen? Porque eso hubiera sido un puntazo que lo hubiera puesto.
Dales ideas.
Ya, no cuenta lo poco que cuestan las pipas, imagínate.
Ya alguien en un vídeo de eso. Y es muy gracioso. Bueno, aparte de ese reclamo también, ahora hay una ofertilla que se decía que estaba buscando los juegos del Plus, todavía no se saben los de febrero, al menos no se habían encontrarlos, y había dos rumores. Uno que iba a ser el Dark Souls 2, con todo, con el logotipo y con todos los DLCs, y el otro era el Far Cry 4. Pues ya he visto una noticia que es que si tú renuevas el Plus desde ayer, día 29, o día 30, perdón, hasta el día... No, sí, ayer día 29, 30 es hoy. Hasta el día 12 de febrero, si tú renuevas Plus, o sea, un año de 60 euros, te regalan Far Cry 4. Bueno, es pues una forma de... A mí me parece fomentar un servicio malo con un juego malo, pero bueno, habrá gente que le...
Tampoco está mal el Far Cry 4, ¿eh?
No sé, la verdad, esto como...
Hombre, a mí no me apetece, pero que no...
Como tal, entonces, no sería una de las cosas que... Vamos, si yo no fuera a comprar Plus... No lo compraría por el Far Cry 4. O sea, no quiero Plus. Pues me dan el Far Cry 4. Se me ha olvidado hablar. El Far Cry 4, pues lo compro. Pues no. O sea, hombre, en este caso tengo la tarjeta todavía sin gastar. Pues entonces la aprovecharé justo ahora y diré, mira qué bien. Así que si tenéis pensado renovar, renovad ya. Y si no pensáis renovar, pues no renovéis y os saldrá más barato. Y nada. Pero sí, es gracioso cómo está Sony muy a cañón para que la gente se haga PlayStation Plus. Yo creo que, no sé. No, a lo mejor me voy a tirar un poco ahí a la piscinazo, pero no me extrañaré que no tardaran en haber algo tipo Game Pass de Sony, ya que
depende
que
cómo funcione el
Sony
otro.
También conocida como Clone en algunos lados, y el Game Pass está dando un dinero a Microsoft muy tonto, y la verdad es que está la gente está bastante contenta con ello, y yo creo que vamos,
a mí me daría mucha pena que se está
que está bastante dinero con
que se estandarizada ya para todo los tipo Game Pass.
Hombre, el problema que tiene el tipo Game Pass es que las tiendas, bueno, ya lo decían, que hay tiendas en UCA y en Estados Unidos que están temiendo por su futuro por culpa del Game Pass, y es gente que, o sea, quiero decir que el Xbox es una consola poco vendida, me refiero. Que si lo hacen de repente las 70 millones de personas de Sony pagan 10 euros al mes para tener todos los juegos, ya te digo yo quién va a ir a comprar los FIFAs, que es de lo que viven básicamente las tiendas ahora
pero
mismo.
Pero ¿sabes cuál es también otro problema? Que a mí, en mi punto de vista, en mi yo del futuro le preocupa más. Si, por ejemplo, empiezan a sacar juegos, que si se estandariza el Xbox Pass o lo que sea Pass, uh-huh, o el tipo de videojuego Netflix,
sí,
tenemos el riesgo de que en un futuro, si se estandariza para todo, que empiecen a sacar videojuegos exclusivos solo para ese servicio. Y el problema es que si se hace juegos exclusivos para ese servicio y luego esos videojuegos dejan de estar en ese servicio, puede que llegue un momento que haya videojuegos que desaparezcan
para siempre.
Para siempre. Uh-huh. O sea, el que se pierda el... ¿Cómo se llamaría la...? Por lo que lucha un poco la emulación, aunque la gente piensa que la emulación es piratería y punto, es
preservación.
La preservación de los videojuegos, pues se va a acabar perdiendo. Muchos videojuegos se van a perder en el olvido. Y eso es muy triste y algo de lo que no deberíamos estar orgullosos.
Hombre, no sé, pero si a lo mejor un juego sale, pongamos solo en digital.
Yo no digo solo en digital, solo en Game Pass.
Y no tiene éxito y desaparece y se le lleva a Dios, quiere decir que tampoco...
Pero hay videojuegos... A ver, hemos dicho muchos programas de estos videojuegos. Tú imagínate que el Nier primero solo hubiese sido en Game Pass.
Ya, bueno, pero...
Ese videojuego que mucha gente se ha perdido.
También es verdad que... Y que se perderá, porque aparte es difícil de encontrar ahora.
Pero sí, existe, pero luego... aparte una cosa, y la PlayStation 3 ya está casi emulada. Hay mucha gente que le está... Vamos, que se puede jugar ese videojuego por otros sistemas, aunque no le tengas.
Luego el tema es también, bueno,
Luego sale digital y digital estás,
es meterte en temas de decir, es que claro, compras algo digital, si mañana cierran la empresa, ¿qué pasa con ese juego? O si quitan, por ejemplo, bueno, ya sabemos que en juegos como por ejemplo el más reciente que recuerdo, creo que es Deadpool, le quitaron porque no, Activision no renovó los derechos
del personaje sí,
y le tuvieron que quitar de la Store. Pero claro, lógicamente, quien le tenga comprado no le pierde.
Como yo tengo el Urrun y el Urrun perdieron la licencia, uh-huh, Sega de la Ferrari.
Y si le borran, le puede volver a descargar. Y si le tienes en físico, lógicamente no va a venir nadie a quitártele. Pero
es que eso, pero con el Game Pass.
Con el Game Pass puede ser. Bueno, pero no creo
solo
yo.
Solo puedes jugar con Game Pass si desaparece Game Pass.
Hombre, no sé, yo como. Para que desaparezca, primero tendría que. Es lo que hablábamos además con Isma, no me acuerdo, hace un tiempo de.
Ya,
de
pero
eso de,
lo que estamos diciendo es que Isma se le fue la pinza. Isma hablaba de los juegos digitales.
Ya, pero bueno, si no puede desaparecer. Quiero decir, es prácticamente imposible que desaparezca Microsoft. Si no,
no, pero a ver, estoy hablando. Se estandariza. Lo saca cualquier compañía, yo que sé, sí. Origin. Sacan Origin un Game Pass, que creo que tiene algo parecido.
Sí, Origin es en tal. En sí,
de Ubisoft.
De Electronic Arts.
Lo hace Electronic Arts con Origin. Uh-huh. Sacan un juego solo para Origin del Game Pass de Origin. Si luego desaparece Origin, que es más probable que desaparezca, ¿qué pasa? Ahí está la cosa. Esa es la cosa que yo te digo.
De todas maneras, yo creo que. Yo siempre he apostado por formato físico. Yo soy pro formato físico. Uso el digital para lo justo. Y cuando es algo muy puntual, o sea,
tiene sus ventajas. Lo
hombre, eso está clarísimo. Pero
algunas veces me gusta eso de, por ejemplo, cojo la Vita y dice, no te, por no tener que estar sacando metido de tarjeta, es salir y entrar a otro juego sin hacer nada. Pues, bueno,
por ejemplo, todos los juegos de Vita que han salido en 2017 que no han llegado, no quedan otros cojones
todo
que
el
físico.
Todo el catálogo de Vita de 2018 va a ser digital. Todo.
Por ejemplo, yo.
Ya hay un par de videojuegos de Vita que han salido este mes que quiero los dos y son digitales.
Por
los
ejemplo,
dos.
Monster Hunter ha salido a 60-70 euros. Tanto físico como digital. No voy a comprar 70 euros en digital por algo que
no,
puedo tener físico.
Obviamente.
Si me costara, volvemos a la misma, a lo que siempre digo. Si en físico cuesta 70, en digital que cueste 40, que me motive a mí
no,
comprarlo.
Sí, sí, es que lo digital tendría que ser más barato.
Porque al fin y al cabo ahí te estás ahorrando el dinero de la tienda, el dinero del transporte, el dinero de imprimirlo, el dinero de...
Todo.
De crearlo todo. O sea, es todo dinero para ti. Entonces yo compro en digital cuando es algo muy, muy barato. O eso, por ejemplo, el Game Pass, y quien lo ha disfrutado 2 o 3 meses, uno de ellos a 1 euro, o sea que tampoco tiene mucho mérito. Pero vamos, que como idea está muy bien. También te digo que eso, tienes un límite de juegos, y tienes juegos, no tienes lo más puntero. Si quieres, bueno, ha sido un poco, de momento Microsoft lo ha puesto ahí, parece que está funcionando, veremos a ver en qué desemboca. Vamos, yo creo que la desaparición de lo físico no está próxima. A ver, estará... relativamente
no,
próxima en 10, 15 años.
Lo de,
pero
lo de que si le parecerá lo físico, no.
Pero vamos, no creo.
Hombre, todo el mundo, por ejemplo, tú cuando te vas a otra ciudad a ver una exposición de algo o lo que sea, pues te gusta echar el ojo. Y si
todo,
desaparece lo de físico, se pierde la gracia.
¿Sabes por qué no va a desaparecer lo físico? Yo creo que nunca. Que salga en menos. Por ejemplo, mira, es el FIFA. Si saquemos 20 millones, vamos a sacar solo 10 o vamos a sacar solo 5. Por las coleccionistas, por las ediciones coleccionistas, que es un... que han cogido ahora la manía, porque hay algunas que merecen la pena mucho, otras más sí, pero son una cosa que dicen, cogemos un juego de 70, le ponemos un librito, una caja metálica y le vendemos a 80, y le venden. O le ponemos una figura a veces horrible y pésima, y le ponemos a 100,
hombre,
y lo venden.
También ahí te doy la razón en un sentido, por ejemplo, hay mucho juego que en principio solo es digital... Pero existe la visión física, pero la visión física solo es de coleccionista.
Sí. Y luego te viene.
¿Habéis comprado hace poco uno de vosotros dos uno de esos juegos, no?
A mí me pasó con el. No, con cuál.
Sí, creo, estoy convencido de que habéis comprado un juego físico de coleccionista que solo es digital.
No entiendo.
Eso,
sí.
Vamos. Un juego digital que la visión física solo es físico, solo es coleccionista.
El Stardew Valley.
Ah, ese.
Pero,
ese.
Bueno, solo coleccionista cuesta 30 euros, creo que.
Pero es
o 20.
Pero
y viene con
especial.
Una banda sonora. Bueno,
¿no
sí, pero no tiene nada más. No viene muñeco.
¿Cuál es el bicho este amarillo que venía
con el de Little Nightmares?
Ese, es que es esa.
Pero
ese
también
es...
la hay en normal.
No, hay en normal también.
La hay normal.
Es la hay normal. Pensaba que te estaba yendo tú. A cuando lo compras en PC, como por ejemplo Sebas, ¿no? Que compró la coleccionista de Assassin's Creed con toda la figura, con toda la banda sonora y tal, y en vez de CD, porque como en CD no viene CD, el código para descargártelo de Steam o de la plataforma que sea. Y o bueno, esa época que hubo en la que, por ejemplo, creo que era la de Resident Evil 7, que te vendía la coleccionista sin el juego. Ni, que solo era la código, puta mansión.
Ni código,
ni
siquiera.
Ni código, ni nada. Pero vamos, yo creo que no va a desaparecer, pues, porque con los coleccionistas ganan mucho dinero. Sobre todo cuando son de calidades, pues, como son algunas.
Bueno, están empezando a digitalizar también las artbooks, así que...
Ya, pero bueno, pero no
hombre,
es lo
ya
mismo.
Están los manuales de instrucciones, son digitales.
Pero te pueden vender la chulivizca esa que tienen en game o esas cosas, o... O no sé, o el puto Dante's Inferno. Dios, qué gol me metieron ahí. Tengo dos clavadas, por eso uno de mis odios a Electronic Arts es que... primero, bueno, aparte de que no me dejaran poner colorines en el FIFA 99 a los personajes, a los...
¿No estás a Pro 17?
¿Eh?
¿No eras Pro 17?
Sí, a Pro 17 con... sí, estoy, pero... ya otra vez, Konami no a tal, y ya estás volviendo a jugar con el Chamartín Fútbol Club y con el... ¡Ah! Me da
lo que se lo pasaba a mi hermano con el Pro, haciendo Itasa... Bueno, Itasa, no se llamaría Itasa. Haciendo camisetas de dibujitos a los equipos.
Pues,
quedan bien, no es mal editor el de camisetas.
Yo en el FIFA 97 les llevaba con unos colorines que megachillones que digo, yo, madre mía.
Bien,
como para asistir en la vida real este
bien, Mariano.
Parece un equipo de peña de barrio. Y y luego la de... Era un niño. Me debe dos muy gordas electrónicas, que es la coleccionista del Death Space 2 con la pistola esa que era una puta mierda. Que yo la compré.
Yo pensaba que
ibas
a decir la de Bayonetta.
No, la de Bayonetta no, porque además la de Bayonetta tengo la mitad.
Bayonetta
la...
no es de Electronic Arts.
No, pero estaba pensando. Bueno, sí, de Electronic Arts. Pero estaba pensando yo por esas opciones que te metían de condiciones de coleccionista.
Sí.
Pero la de Bayonetta era mala también, ¿no?
Bueno,
una pistola mala.
Era
o
la
pequeña.
Pistola tacón o algo, sí, era pequeñita, pero bueno.
Sí, pero
era
es que la de Death Space era cutrísima.
La de Death Space era cutrísima. Y la de. Y
Batman.
Hostia, la de Batman 3, entonces, pues esa no es de Electronic Arts. Y la del Dante's Inferno. Con lo buen juego que es, bueno, a ti sé que no te gustará un pijo porque es un puto God of War, es un God of War pero con otro señor, pues así. Y
según la gente no tiene nada que ver.
Bueno, sí, hombre, es exactamente igual, la cámara es la misma puta cámara fija.
No, ese mismo, sí, son el
es
mismo,
el mismo
juego.
Juego.
Es el mismo juego.
Es el mismo juego.
Yo el otro día hablando con dos personas
y para mucha gente
dice,
es mejor
no
Dante's
tiene nada
Inferno,
que ver
¿eh?
Y digo, sí, hombre, sí. A ver, sí, el Kratos pega más fuerte, es más sanguinario y más lo que quieras y digo, pero vas pegando hostias por ahí y matando bichos a la bestia, ¿no? Pues ya está.
Exactamente, pero con la misma fórmula.
Con la misma fórmula.
Y para muchas cosas es mucho mejor Dante's Inferno, ¿eh?
A mí el Dante's Inferno me gustó mucho, es un juego que me gustó mucho y sobre todo la atmósfera y tal y lo que venía basado, claro, por supuesto. Pero, ya te digo, comprar coleccionista y la figura es una puta mierda. Digo, madre de Dios, otro gol que me ha metido.
¿A ti no te metieron el gol con el Mortal Kombat?
Sí, no, pero bueno, a ver, sabía lo que era. Pero
porque es que la figurita del Mortal Kombat creo que recordar que era súper cutre.
Sí, era súper cutre, encima era así, estaba fatal pintada.
Lo de Electronic Arts con las figuras no es lo suyo. Por lo
la del Mortal Kombat.
¿Quién la trajo a Mortal Kombat?
La de Mortal Kombat la trajo, creo que venía por.
Vamos, la hace la Warner.
Es de Warner. Warner Bros. Creo que se autodistribuye. O lo distribuye Koch Media, uno de los dos. Y bueno, el caso es que me la compré, pero me la compré en un Game Fest cuando estaba a 20 euros.
Ah, bueno.
O sea, en el mismo año, esa condición que costaba 60 u 80, bajó a 20. Y yo sabiendo que era una figura mala, le compré. Porque costaba menos.
Entonces,
que
no,
el
no
juego
te
normal.
Metido, te has autoapuñalado tú.
Y dije, bueno, pero mira, por 20 euros tengo el juego, que es lo que vale el juego, o incluso un poco más. Ah, pero bueno, el juego estaba a 40, la colección está a 20 y el muñeco le tengo ahí porque bueno, pues, o sea, es un muñeco que por 20 está bien junto con el juego, pero por 60 pues no.
No, ya.
Y para poner debajo de la rueda de un coche pues está genial. Vale, otra de las noticias importantes de esta semana, no sé si tenéis algo más. Tenemos los juegos de Gold.
Buen mes,
que es muy buen mes.
Es buen mes.
Por eso ahí a lo mejor está también contrarrestando Sony por el otro lado con el rumorcillo ese de que estaba el rumor, el Far Cry 4, que al final no ha sido así, sino que también te lo dan con el Plus, aunque no en el mes del Plus, y con lo del el Dark Souls 2, que sería muy buen juego para el Plus, para las cosas como son. Y el tema es que, bueno, los juegos de Xbox están bastante bien, que son el Split Second Velocity, ¿no?
Vas a hablar primero de 360.
Sí,
Split Second.
Y el Crazy Taxi.
Crazy Taxi, sí, de 360.
Que es un juego que no sé manejar. Y
pues
el...
Esta es el arcade más simplón que te puedes echar a la cara.
Pues no lo sé manejar. Y de Xbox One tenemos. El, se me ha ido. El Shadow Warrior.
Es el juego puntero de este mes. Yo creo ese juego. Ese juego todo el mundo las ha gozado. Y con el 2 La gente ha flipado. Ese me gustaría jugarle. Es un juego que me gustaría jugar.
Y el Assassin's Creed...
India.
O sea, nos han regalado, creo que hace 3 o 4 meses, el China.
No, ya hace bastante, ¿eh?
Hace más.
Sí, porque bueno, yo todavía le tengo del otro. Hace... creo que fue...
pues a lo mejor
un año. Básicamente un año. ¿Van a regalar un Assassin's Creed? ¿Cuál queda?
Pues quedaría el Rusia.
Rusia. Para enero del año que... para febrero del año que viene, Rusia.
Bien.
Pero vamos, sí, no es mal mes, ¿eh? O sea, no todos los juegos son disfrutables. Sí. Hombre, un crecita sí está tirado de precio, de serie, pero vamos.
Sí, pero bueno, oye.
Aparte que creo que en 360 venía... te le podías comprar con el Dreamcast Collection, que te venía, sí, con venía otros dos también por 4 duros.
Yo lo compré con 10 euros. Venía con el...
Space Channel 5 y el de pesca.
Y el de pesca. Y el Sonic Adventure. Bueno, Sonic Adventure lo has dicho.
No, no lo he dicho. ¿Venía Sonic Adventure?
Sí, venía Sonic Adventure. El Space Channel, el de pesca, ¿ya? El Fishing Rapala ese y el
Crisis Tase. Joder, ¿te vas a quejar de ese pack?
Pues no, está bien. Hombre, te quejas de que yo, no sé, soy completo. A ver, los juegos de ritmo no se me dan bien, eso no creo.
A ver, es que no me gusta el tema.
Pero Space Channel...
es que eso gráfico... ¿Qué
mierda
es? El fondo es vídeo. Están hechos los personajes y los han puesto sobre un vídeo. Y queda...
fíjate que lo jugué con ganas porque conocí a Ulala y tal, de otras cosas, igual, digo, decir, ah, venga, mola. Y dices, uff, qué puta mierda de juego, macho, no lo había jugado yo. Y...
¿Ves? Muchas cosas. Uy, ese juego es buenísimo. Ese juego... luego lo pruebas tú y dices, ¿qué coño es esto?
Oye, yo entiendo que hay gente que le guste mucho y lo respeto perfectamente, pero a mí lejos, por Dios. Vale, y... mira, al final no han sido tantas
noticias. ¿Del Plus no te dijeron?
Del Plus no. He estado mirando y ya te digo, el rumor ese del Dark Souls y no encuentro nada más. Y empezarían mañana, pero bueno. Esas que a veces...
hombre,
son un poco
también
más.
De rumores, tengo yo puesto un rumor... que Microsoft ahora ha sacado la billetera, lo que
sí,
sea.
Sí, eso también le iba a decir yo.
Y quiere comprar algo. No, uh-huh, no están muy seguros de qué, pero quiere comprar algo.
He oído que estaba Microsoft, lo que más fuerza tenía y lo más lógico, lo menos, digamos, descabezonado y que podría ser, es comprar el estudio del PlayerUnknown's Battlegrounds, el Plug Studios.
No, pero yo he oído que lo más fuerte era que comprara
Electronic Arts.
EA.
Sí, quería comprar Electronic Arts. Vamos, se rumorea...
sería un golpe, sería... eso sí sería una hostia muy fuerte.
Joder,
¿eh?
Que sí. Sería comprar... vamos, yo he leído la noticia como que Sony, que Microsoft estaba detrás de comprar Electronic Arts, Steam...
Valve. Ni de coña.
Y el PUBG, claro.
Si Steam, compra Valve no lo compra ni de coña.
Valve es imposible. Vamos, no sé, yo lo veo así... Electronic Arts lo veo también muy complicado. Aunque bueno, podría ser porque Electronic Arts últimamente, entre las hostias que se han metido en bolsa.
Hombre, y... si Microsoft se gastara bien dinero, si consiguiese, no comprarlo, pero fusionarse con Valve, todos los problemas que tiene ahora mismo Microsoft se arreglaban, todos. Uh-huh. O sea, todo esto de las exclusividades, de que no las tiene, ya tendría todos los juegos otra vez.
Y claro, su idea era esa. Y él, vamos, por lo que he leído también un poco entrando en tales, sería ese, quitarse todo el problema de que le hicieran los juegos Electronic Arts para ellos y luego, lógicamente, sacar los third parties igualmente, claro, con pullitas, en plan el FIFA solo para nosotros durante un mes o cosas de esas, pero claro, luego, es decir, de los 70 millones...
ya lo hicieron el año pasado y no les valió para nada.
No, pero bueno, si ahora FIFA es tuyo, no es lo mismo pagar dinero a Electronic Arts para que te adelante el mes a como decir, Minecraft también es de Play 4, como han hecho. Minecraft también es para Play, pero por cada Minecraft ganamos nosotros más dinero que la propia Sony. Entonces, oye,
sí,
sacar
FIFA...
dinero de todos los FIFAs que venden Sony sería gorda. Y bueno. Entonces, sí, he leído que estaba detrás de esas tres. De Valve, de Electronic Arts y de la de PlayerUnknown's Battlegrounds Studios, el PUBG Studios. Lógicamente, hombre, lo gordo sería pillar o Valve o Electronic Arts. Valve por utilidad y practicidad y Electronic Arts por el bombazo, por sacarse la polla, ¿no? De decir, venga, pues compro Valve, o sea, compro Electronic Arts. Y lo lógico y a lo mejor más barato es comprar la del PlayerUnknown's, ya que han pagado la exclusividad y es exclusivo para su consola y está funcionando muy bien el juego. Por decir, pues este juego es mío.
Hombre, está funcionando bien para usuarios, no está funcionando bien como videojuego en sí.
No, como videojuego en sí, no, funcionando bien en la fórmula. Digamos.
Sí, eso, sí. Te he entendido, pero lo quería aclarar.
Y pues un poco lo que hicieron con el Minecraft. Sería un poco hacerlo del Minecraft. luego liberarlo para todas
el
las
Minecraft
demás consolas.
El Minecraft fue buena idea, ¿eh?
Joder, el Minecraft fue... Yo esto... Dijo, joder, y encima se gastaron un dineral, pero hostia, lo han rentabilizado ya.
Joder, anda, que no se vende, no se vende ni nada. Y... Tenía yo una cosilla que me ha enseñado mi hermano así de que... Dice, mira esto. Sega ha anunciado que va a hacer un juego de lucha. Uh-huh. Está ahí bien. Digo, guay, guay, bien. El problema es que lo va a hacer con un equipo que ha contratado a un agente. Y eso ya no está tan bien, porque va a utilizar a gente de Quantum Dreams.
¿La gente de Quantic Dreams?
Sí.
¿La gente de Quantic Dreams sabe hacer juegos de lucha?
No.
Si no sabe hacer juegos casi ni de narrativa.
Ahí está.
O sea, bueno, no sabe hacer juegos, perdón.
No sabe, hacer nada.
Sabe hacer películas en las que de cuando en cuando das a un botón.
Pues eso, ¿tú te imaginas a esta gente haciendo un juego de lucha?
Uf. Un mal rollo, ¿no?
Ha dicho que va a coger a gente de ese equipo.
A lo mejor
me imagino que solo sean a lo mejor solo son grafistas.
A lo mejor.
A lo mejor luego Sega es lo que hace lo demás. Vale, pero no pinta bien. O sea, que venga gente de ese equipo a hacer un juego de lucha, como que no.
Podrías decirle Sega otra vez, darle cuatro duros a los de Arc System Board y decirle, ámame el Persona 5 de lucha.
Joder, pero es que, ¿qué pasa? ¿Va a ser el monopolio de la lucha de Arc System Wars? Que a este paso va a acabar siéndolo.
Pues no, anda que no ha funcionado bien el... Bueno, el Persona 4 Arena y este. Y bueno, y en Japón ya está anunciado la fecha del Persona...
No es eso. Arc System Wars metí en mano los Arcana Gears. Arc System Wars hizo un Hokuto no Ken. Hizo un... ¿Cómo se llama este Hatan Slash de Capcom antiguo? Los...
Sí, el Steel Blaze. No, ¿cómo se llama? Hombre, sí, hombre, se lo tengo yo. ¿El Moondiver?
No, había... No me acuerdo cómo se llama. Hizo
el
otro...
Hasco Sur Racing ese también hicieron.
¿El cuál?
El que era el Run and Gun este de...
Ah, bueno, pero eso es otra cosa.
Sí, bueno, pero...
Pero yo te estoy diciendo, pero es que Resistance Wars tiene ahora casi un monopolio, no me jodas.
¿Y quién quieres que haga los juegos de lucha si no?
SNK.
¿Tiene dinero SNK para hacer algo?
Va a hacer el SNK Heroines Fighting.
Ah, bueno.
Pero la SNK de cuando del 2009, la de KOF 13... Que sí, la SNK de KOF 13. O los señores de Skullgirls.
¿KOF 14 no te gustó?
¿Quién es KOF 14?
KOF 14.
KOF 14 es un juego chino.
Uh-huh.
Literalmente hablando, lo compró una compañía china. KOF 14 es como 1000 veces peor que el 13.
Ah, bien.
Tiene unos problemas de juego barato.
O sea, que es...
Tiene problemas de juego barato.
Es 900 veces mejor que el 12.
Hombre, es que el 12 no es nada. El 12 es una beta.
Madre mía.
Pero vamos... KOF 14 puede estar bien jugando de cierta manera, pero se le nota mucho que es un juego chino al KOF 14. Y ahora lo puedo decir porque le he jugado.
Uh-huh. Ah, antes hablabas sin jugar, ahora es como un YouTube de cuarta,
sí.
Ahí.
Sí. No, ya, ahora, no, pero digo que ahora más a mi favor.
Ahora más.
Porque me lo estaba diciendo gente que sabía del tema.
Primeras impresiones de un juego que no voy a volver a tocar, ¿no?
Ah, sí, eso es muy divertido. He dado al Star y es fácil. Doy mis 10 y ya y lo apagas. Iba a echar una hostia a alguno de estos, pero no, paso, no merece la pena. Silencio radiofónico, Rossi, ¿tú qué? ¿No nos cuentas nada?
¿Yo qué queréis que os cuente? Estoy esperando mi turno.
¿Estás esperando tu turno? ¿Tú has venido aquí a hablar de tu libro?
De un juego, no de mi libro.
Bueno,
pero... ¿Te viene con libro?
Sí.
Sí.
Viene un libraco. Sí.
Libraco.
Ah, no, un libraco, ¿eh? Eso sí que es un libro de ilustraciones, así, gordaco.
Y no lo que te va a regalar la edición coleccionista del God of War.
Bueno, que eso es muy perro. Mira, otra cosa que decíamos antes. La edición coleccionista se agotó, la de la figura de Kratos con el niño, que tiene nombre pero no me acuerdo, y los muertos de abajo, que están hechos de un poco de aquella manera. Pero viene un libro de ilustraciones que viene con la edición intermedia. O sea, está la edición normal, la intermedia, que viene con el libro de ilustraciones, y la gorda, que viene con la figura. Pero la de la figura no viene con las ilustraciones. Es un poco en plan, hijo putas, vamos a ver qué me vais a hacer comprar las dos. No sé, no lo veo. Pues sí, es el negocio que se tiene montada con los coleccionistas. Y bueno, he estado así por reseña. Eso, he estado viendo que esta semana se han empezado a poner las pilas. Yo creo que piensan sacar ahora, escupir todas las noticias del Shadow of the Colossus que no han hecho durante estos meses. Estos meses han dicho, venga, que se peleen el Dragon Ball y el Monster Hunter y cuando la gente esté cansada empezamos a bombardear con Shadow of the Colossus. Y la verdad es que
no,
bueno,
te creas, yo por internet estoy un poco ya hasta los huevos de Sound of Colossus.
Ah, sí, pues no sé, yo he visto, no he visto noticias hasta hoy.
Yo solamente
visto tres.
Sé que es el mismo juego, solo que más feo. que el viejo.
Se supone que es más feo. Mejor. Me hace mucha gracia porque estaba en
el... O sea, ¿que vais a hablar de este? Rosy, ¿vais a hablar de este?
Me da miedo ver la imagen que le está enseñando Luis Alfredo a Rosy.
Ya la has visto tú.
Ah, son pechotes, entonces.
Hombre, claro.
La de...
Sí, pechotes.
El Sábado de Colossus me hace mucha gracia porque se han curado en salud las páginas, no sé en dónde lo estaba leyendo, y ponía... El Sábado de Colossus, dice, frente a un gran mundo abierto vacío, y luego te dice... Hombre. El vacío del mundo abierto del Sábado de Colossus está muy bien porque es un poco para entrar en la historia, ¿no? Para
tiene,
que
a tú ver, pienses... Sí, tenía su explicación.
Y lo hables y tal, y lo pienses tú mientras vas con el caballo, ¿no? Con la yegua, vayas pensando en por qué está tan vacío y tal... Y luego lo dice otra vez. Dice, este espectacular mundo abierto, aunque repetimos, muy vacío. Yo creo que es como la gente le echó toda la... Bueno, toda la mierda que le han echado a Skyward Sword es porque estaba vacío, ¿no? A Skyward Sword, no, perdona. A Breath of the Wild es porque está vacío. Pues yo creo que han dicho, antes de que le empiece a echar todo el mundo mierda a Shadow of the Colossus, vamos a decirlo nosotros. De todas maneras, la noticia es muy graciosa. No, no sé si leerla, pero... Hace spoiler, o sea, dice la trágica historia de no sé quién, que hombre, va a resucitar a Mono, porque no sé qué.
Mariano, de spoiler nada, se sabe, es nada más empezar, el niño va llevando una niña muerta.
Ya, pero coño, pero el...
Y eso, claro. Y eso es la intro.
Pero es que te dicen que el juego, tus decisiones, te van a hacer plantearte tus moralidades a tus decisiones.
Porque eres el puñetero malo del juego.
Ya, pero no lo sabes hasta el final.
Lo sabes al principio porque te das cuenta que los bichos no te atacan si tú no les atacas.
Ya, pero lo sabes al final cuando vas con la otra muerta.
Lo sabes desde que estás diciendo yo, ese bicho está ahí tan a gusto, viviendo su vida y tú vas a matarlo. La cosa ya de por sí ya es mala.
Y ya, y cuando luego tú te conviertes en coloso y matas al mundo, pues ya está.
Ahí está.
Pues eso. Pero hay gente que todavía no lo habrá jugado, no tiene por qué llevarse esos spoilers que acabamos de hacer nosotros ahora todos. Y bueno, el caballo se muere.
Los spoilers caducan, no.
No, se moría, pues se cae por el
acantilado. Sí, y luego aparece luego cojo.
Ah.
Acabo de soltar un buen spoiler.
Sí.
¿No te acuerdas que al final está cojo?
No me acuerdo ya de eso. Me acordaba de eso, de que se caía por la torre, sí. Que te sí, tiraban a ti.
Sí, sí, sí que se
ti.
Cae. Pero solo... a ver, si le tiras flechas y le rebotan como un metal.
Bueno, también, ¿verdad? En
fin. Sale cojo al final, sí.
Y...
Repito el spoiler.
Sí. Bien. El otro día estuvieron hablando, no sé en dónde, en qué programa era... Y centraron la caducidad de los spoilers en 15 días. Yo no digo nada. Así que tenemos más
que
error.
Hombre, que caducan, pero no caducan tan pronto, ¿eh?
Hombre, lo decían por el tema de Juego de Tronos y esas cosas. Por los videojuegos, a lo mejor, que no son tan masificados. No sé, un mes, dos meses. Es decir, Aerys muere para cuando compréis el Final Fantasy Remake.
¡Boom!
Bueno, moría.
¿Te imaginas que no muere?
Moría, que no sabemos ahora. Lo que muestro es más otra cosa. Si existe en algún momento, pues veremos. En fin. La música de Jurassic Park. En fin, que bueno, pues hasta aquí la parte de noticias, que bastante ha sido, así que
bien.
Pausa.
Vamos a mirar, anda.
Vamos, Rosy, cuéntanos tú lo tuyo antes de que me quede aquí.
Ponte tieso. Ponte a bailar, que tú lo haces fenomenal.
No sé cuántos.
Bueno, pues vamos a hablar por fin de Xenoblade Chronicles 2.
Si te dejamos,
lo
yo
has
voy
hecho
dando
tú todo ya.
Ya, es que si no lo digo yo lo vais a decir vosotros.
Voy a ir dando.
Dicen, si no puedes ser enemigo, únete a él. Pues ya me he unido.
Yo voy a ir haciendo F5 aquí en la página de noticias y si sale algo, pues te interrumpo y te lo doy.
Vale, pues yo me voy a dejar la zapatilla un poco suelta y si me interrumpes te la lanzo a la cara. Ah.
¿Ves? Aquí hay que compensar una cosa con la otra.
¿Ves? Pues bueno. No traigo datos, vengo así a libre albedrío. Como
entonces, dice. Entonces por eso, ¿por qué no lo has hecho la semana pasada?
Porque no había tiempo.
Gracias.
Me he cagado.
Que te has cagado.
Bueno, todos la semana mía. Pasada no estoy muy seguro si hubiese tiempo o no. Pero bueno, sí, dile.
Bueno, todos sabemos que es un juego desarrollado por Monolith. Por si quedaban dudas, no hay más que ver cómo se ha desarrollado el Zelda Breath of the Wild, los anteriores Xenoblades que se lanzaron para Nintendo. Son completamente iguales los cuatro. En el sentido en que es un mapa, un mundo abierto, aunque en este, en esta ocasión, a diferencia del Xenoblade Chronicles X, por ejemplo, que es el que yo también jugué, no contamos con un mundo abierto, sino con una serie de mapas grandes, por decirlo de alguna manera, que comunican entre ellos mediante transportadores, por decirlo de alguna manera. El juego nos cuenta la historia de Rex, un joven muchacho que se dedica a bucear entre las nubes, sí, como lo oís, entre las nubes, para conseguir tesoros y pues llevar así el día a día consiguiendo recompensas y poder sobrevivir.
Bate caitos.
Y un día, bueno, pues le recibe un encargo de un Nopon diciéndole que tiene que ir con otras cuatro personas. ¿Cuatro?
¿El Nopon que son los conejos
tres
gordos esos?
¿Eh?
¿Los Nopon que son los conejos gordos?
Las bolas peludas pequeñas.
Ah, vale.
Bueno, pues le dicen que tiene que hacer un encargo con otras tres personas, que cobrará 500.000 monedas y le hace un pago, o 200.000 monedas, no me acuerdo. Hace mucho que lo jugué el año pasado. Y
todo en negro.
Y que cobraría la mitad por adelantado, pues para que él comenzara a hacer su servicio y eso. Entonces él, bueno, pues se encarga de, como es un chaval muy noble y ya tiene un pasado bastante jodido, que lo vamos descubriendo a medida que vamos avanzando en el juego, pues decide mandar parte del dinero a su ciudad natal, para ayudar a su familia y a los niños que viven allí a poder vivir mejor, y con el resto pues se prepara el equipo para embarcarse. Lo que sucede a continuación pues es algo que él nunca habría esperado que fuera a pasar, y es algo que hace que cambie la vida de Rex para siempre y comience nuestra aventura por lo que viene siendo Xenoblade Chronicles 2. Podría ser spoiler si dijera ciertas partes, así que voy a intentar explicarlo de cierta manera que evitaros los spoilers, aunque ya a estas alturas yo creo que ya se lo ha pasado el 80% de las personas que la han jugado. En fin, cuando se embarca en la aventura con estas tres personas, pues les va conociendo un poco. Uno de ellos es Malon, otro es Kalos y otra es Nia. Son tres personas. Nia tiene un lobete con ella que se llama, no me acuerdo cómo se llama, Dronmar se llama. En inglés se llama Dronmar, en japonés se llama de otra manera. Sí, les cambian los nombres del inglés al japonés, pues Bikoujies.
Nunca ha pasado eso.
Pues,
¿qué va a pasar?
La cuestión es que se embarca con ellos, les va conociendo un poco y bueno, los tíos son bastante fríos con él, en plan de mocoso, como nos han metido con un niñato como este, con nosotros a hacer una misión de este calibre y tal. Pero bueno, el chaval consigue alcanzar el objetivo que ellos mismos no esperaban que consiguiera, pero resulta que cuando llegan a su misión, Rex tiene un pequeño incidente, lo cual hace que, como he dicho antes, que su vida cambie para siempre. Conoce a una muchacha, la cual se llama Pyra, y descubre que es una Blade. ¿Qué significa esto? Pues que no es una persona como tal, sino
una Play.
Blade.
Ah, perdón. Perdón, perdón.
Vale, ¿en qué estás pensando?
No es una persona como tal, sino que es como una especie de guerrero que vive desde tiempos inmemorables. Rex, en ese momento, se ve obligado a tener una pequeña lucha y poder, bueno, tener una pequeña lucha por cosas que han pasado justo antes de conocer a Nia, y más adelante, pues ya con Nia libre. Ella le dice, Yo te prometo, o sea, yo te doy la mitad de mi vida para que estés unido a mí. Y dice, a cambio de que tú a mí me lleves al Elíseo.
Le dice Nia a Rex.
Y entonces Rex, pues, como es un chaval de honor, por decirlo así, dice, vale, pues yo te llevaré al Elíseo. A medida que vamos avanzando en la historia, vamos conociendo más personajes y vamos conociendo un poco más a Pyra. Pyra no es una Blitz como tal, sino que es un poquito un Blitz especial, por decirlo de alguna manera, que oculta ciertos poderes y ciertas cosillas que iremos descubriendo y que harán que la historia coja un toque bastante épico. Más adelante conoceremos, por ejemplo, a Morag, que es una agente... Bueno, no es un agente exactamente, es un... Como parte del ejército de las jefas. Uh-huh. Pero es que no me sale...
¿Un oficial?
No me sale el nombre ahora. Oficial, agente... Es que no me acuerdo cómo la llaman. Que también tiene una Blaze. Entonces Rex va descubriendo que mucha gente vive con Blaze. Uh-huh. Ya sea para su vida cotidiana, para llevar un poquito más llevadero su día a día, o ya sea para funciones del ejército. Pero lo que viene siendo la historia central, conoceremos lo que es la historia entre Rex y Nia, sobre todo.
Un poco como Chobits eso, ¿no? A lo mejor.
No he visto Chobits.
Trata de gente que se folla a robots. Bueno, básicamente.
Bueno, que
ese es tu argumento. Sí. Ese es tu argumento. Aquí sí que tienen un pequeño vínculo los Blaze con los humanos. Y uh-huh. es que si el humano muere en una batalla o lo que sea, el Blaze vuelve a su cristal. O sea, los Blaze nacen de cristales primordiales. Si el humano que les ha invocado mueren, los Blaze vuelven a su cristal original, esperando a que otra persona les invoque con de nuevo, que tenga el poder suficiente para invocarles de nuevo. Pero
¿un Blaze si no le matas es inmortal?
Pero, ¿qué pasa? Pues que los Blaze, al volver a aparecer, no recuerdan nada de su pasado. O sea, lo puede tener Rex, si muriera Rex y lo resucitara otra persona... Esa Blaze o ese Blaze que tenía Rex no va a acordarse de Rex. No va a acordarse de quién fue su anterior dueño. Los Blaze también mueren.
De viejos, digo, es a lo que me
refiero. De viejos no mueren.
Es a lo que me refiero. Si no les matas, son inmortales.
Hombre, si no lo matas, tienen, todo es inmortal.
A ver, tienen Mariano, menos... si no te mato, digo, si nadie te mata, te pasa a morir.
Tienen menos vida. O sea, no son inmortales, pero pueden morir de viejos. Lo que pasa que...
O sea, tienen más vida. Eso
que... no tienen tanta vida como un mortal. No, tienen menos. Creo que tienen 3 años de vida. Creo recordar que tenían 3 años de vida. Si no me equivoqué, os digo que hay muchos datos, hay mucha información en el juego y sobre todo mucha información sobre todo por el tema de la jugabilidad, que es lo que quiero entrar a mencionar ahora. Pero el juego es bonito... visualmente y jugabilidad y todo. Que bueno, vamos a hablar de jugabilidad, puesto que ya habéis sacado el tema. La jugabilidad es un JRPG en acción, completamente. Estamos moviéndonos constantemente. No, algunas personas lo catalogan por turnos. Yo no lo catalogaría por turnos cuando te estás moviendo y puedes indicar ataques constantemente, ¿sabes? Entonces nos encontramos con una pantalla repleta de datos. Tenemos los datos de abajo a la derecha, que son 3 golpes especiales que tenemos con cada Blaze. Con cada Blaze tenemos 3 golpes especiales. Entonces, abajo a la derecha nos aparecen los 3 golpes especiales de cada Blaze. Abajo a la izquierda nos aparecen los 3 Blazes que llevemos asignados. Y a medida que vamos pegando, pues podemos ir usando cada Blaze, que cada Blaze tiene diferente elemento. Uno puede tener fuego, otro puede tener agua, otro puede tener viento, oscuridad, luz, tal. Al ir jugando con cada Blaze vamos acumulando una serie de golpes en cadena y cuando asestamos el último golpe en cadena se rompe un orbe. ¿Cómo se hace esto? Pues nos ayuda mucho lo que es el tema del juego. Nosotros empezamos usando un Blaze de fuego y entonces se nos va a abrir arriba, a la derecha, se nos va a abrir como un árbol que dice, has usado fuego, tienes la opción de usar fuego o luz. Entonces tú puedes seguir usando el mismo Blaze de fuego o alternar y usar el Blaze de luz. ¿Qué significa eso? Pues que puedes variar entre las dos partes de la rama. Pero no solo acaba ahí, sino que el primer ataque le tienes que hacer con el nivel 1 del primer Blaze. El segundo ataque le tienes que hacer con el segundo ataque especial del Blaze. Y el tercer golpe, que sería el final, tiene que ser con el tercer golpe de Blaze. ¿Cómo sabemos esto? Pues abajo a la derecha, cuando salen los golpes especiales, la cuarta casilla que queda vacía sale en números romanos un número. ya puede ser el 1, el 2, el 3 o el 4, pues ahí es donde sabemos nosotros qué ataque tenemos que usar en según qué momento. Cuando hemos roto una serie de orbes, se nos activa una función en cadena si tenemos las tres barras de, entre comillas, vida enteras, porque la función de las barras de vida es la misma función de la cadena, que nos aparece arriba a la izquierda. Si tenemos las tres barras de vida enteras, podemos usar el ataque en cadena, y ahí lo que haremos es ir pegando con cada uno de los blades a cada uno de los orbes, y si conseguimos romper orbes, se vuelve a repetir la cadena y podemos volver a pegar con los tres personajes que llevamos asignados. Uh-huh. Hay que recordar que a medida que avancemos, se nos irán uniendo gente a nuestro grupo, y entonces ya no iremos solo con Rex, sino que podremos llevar a Rex y otros dos personajes de acompañamiento. Eso hace pues que las cadenas lleguen a ser incluso de 9, 12, 15 golpes, porque pegas 3 veces por cadena. Si llegas a romper 6 orbes, pues 6 por 3 serían 18 golpes. Y entonces se termina acumulando ahí un daño devastador que puede llegar a 9.999.999. Así, muy ricos.
Ya tienes ahí el dato del número.
Y ya tienes ahí el número máximo. A los Blades no les puedes cambiar las armas, sí que se las puedes mejorar, les puedes equipar con amuletos para subir la vida, para subir el ataque, como viene siendo en casi cualquier RPG de estas chorradillas. Y luego con el personaje principal, Rex, y sus derivados personajes principales tenemos al Blade y al conductor, por decirlo de alguna manera. Pues a los conductores les podemos equipar en la alforja las cosas que les gusten a los Blades. Si a Pira, por ejemplo, le gusta leer, pues le metemos a Rex en la alforja un libro y Pira ganará más eficiencia en los combates, y eso hará pues que la afinidad con Rex suba más rápido. Pues lo mismo con otros personajes. Cosa que tenemos que ir mirando nosotros porque no nos viene lo que le gusta. O sea, eso tenemos que ir descubriendo nosotros por nuestra cuenta. Hay una gran variedad de misiones secundarias. Casi casi te puedes tirar la tira para hacer, no sé si hay 240 misiones secundarias, una puñetera barbaridad. Y luego también tenemos unos 28 o 30 blades. El problema de los blades es que se abren por cristales primordiales y es aleatorio. Y es un azar muy, muy, muy bajo. Y cuando digo muy, muy, muy bajo, me refiero a que yo he abierto 60 cristales y no me ha tocado ni uno raro. Entonces, tenemos un límite de huecos, que eso también es un pequeño fallo que veo yo en el juego, en el cual, si llenamos todos los huecos que tendríamos de Blaze, tenemos que ir vaciando los huecos de uno en uno para poder seguir usando cristales y poder seguir abriendo Blaze a ver si nos toca algún raro. Sí que he salido por ahí que si metes Blaze con suerte y eso, te ayuda a conseguir Blaze más raros, pero yo no me lo termino de creer. En cuanto al personaje Rex, es un personaje que a mí personalmente me ha parecido una pasada. Empiezas conociendo a un niño que lo único que quiere es ayudar a una chica que ha conocido porque él solo quiere hacer el bien, y le vas viendo una evolución durante todo el juego que se termina convirtiendo en un adolescente con dos dedos de frente, que sabe lo que quiere, que sabe que puede hacerlo y que va a luchar hasta el final por lo que él en su día prometió a una persona. Uh-huh. Tiene un espíritu y una vitalidad increíbles. Me ha gustado muchísimo el personaje de Rex, cosa que otras personas, según le pillan de entrada, dicen, este tiene cara payaso, fuera. A mí personalmente, Rex me ha parecido un personaje brutal. Pero no solo hablamos del protagonista, el antagonista, X, es una pasada también. Sí que hay referencias al Xenoblade Chronicles X y al Xenoblade Chronicles 1. Uh-huh.
Lo que te iba a preguntar, que si es necesario haber jugado.
Yo le he jugado el 2 sin haber jugado el 1. Y la historia, lo que es la historia principal, te vas a enterar de ella entera. Pero si juegas el Xenoblade Chronicles 1, hay una pequeña referencia en la parte final del juego que cuando se ve, dices, ah, sí que está aquí, tal. Y lo vas a pillar enseguida, por lo que me han dicho, porque yo lógicamente no he jugado. Y del Xenoblade Chronicles X, se han visto zonas que te quieren recordar al Xenoblade Chronicles X. No se sabe si es referencia o no, pero sí que te quieren recordar visualmente al juego de Wii U. Es un juego que para mí personalmente es súper jugable. Rejugable puede serlo, pero a largo tiempo. Uh-huh. O sea, no es un juego que juegues hoy y al final de año te lo vuelvas a jugar.
Sí,
porque
pasártelo y luego...
Es muy largo y el farmeo y todo se hace muy largo. Pero personalmente los escenarios son preciosos, completamente diferentes a cada uno de los escenarios que hemos podido ver en los anteriores Xenoblades, ya sea el de Wii como el de Wii U. Uh-huh. Son completamente escenarios diferentes. El que más se puede parecer es el primero, que es el del paisaje con hierba y todo verde de toda la vida. Y como siempre, Xenoblade nos ofrece nada más entrar un bicho de nivel 90 ahí al lado que te mete una hostia y te aplasta. Pues aquí le tenemos también, nada más entrar. Y así que hay que hacerse con cuidado según empecemos el juego, que ya sabemos a lo que nos tenemos que andar. No me voy a enrollar mucho más, simplemente decir que la historia es de pañuelo. Uh-huh. O sea, el final de la historia es de pañuelo. Y que lo diga yo es para tenerlo en cuenta, porque yo no soy de llorar. Y que a todos los que no se atrevan a jugar al Xenoblade, ya sea por las referencias o porque les parece difícil, he de decir que, aunque ha sonado demasiado lío lo que he comentado yo un poco aquí,
sí, un poquito,
termina siendo el juego que más fácil es a la hora de pillar los comandos y los golpes, los ataques especiales y las cadenas.
Sí, bueno,
es el juego que más fácil
es. El combate del 1 un poco bastante mejorado, ¿no? Pulido.
Es más difícil el 1 que este.
Bueno, pues claro, se supone que si pules algo es para hacerlo mejor y más
este,
accesible para
este
todo.
Es que además te va saliendo todas las posibilidades que puedes hacer en la pantalla. Entonces, uh-huh, al principio a lo mejor no te enteras mucho, pero a medida que vas avanzando vas diciendo, y si esto lo hago con esto, ¿por qué me dice esto? Tal, y lo vas pillando y al final es súper fácil. Aparte, que tenemos a Pyra, que cuando no la llevemos con nosotros lo vamos a notar, porque uh-huh, es un Blade súper fuerte, y en la parte final nos espera una Pyra que es que va a ser en plan de... Yo llevo a Pyra y vosotros me podéis echar lo que queráis, que ya lo hace todo ella.
Muy bien. El juego está en español con idioma, me imagino, con voces en japonés.
El texto está en español con voces en inglés. Ajá. Y para poder jugar en japonés tenemos que descargarnos un archivo desde la Store de Switch. Uh-huh. Para poder escuchar las voces en japonés.
Sí, que eso lleva
pasando mucho. Invita a todos los juegos, lo pasa, eso.
Cosa que, oyes, pues mira, quien lo quiera jugar en inglés, bien. Quien lo quiera jugar en japonés, bien. No cambia. Cambia a la raíz de que la traducción está hecha desde el inglés y entonces tú vas a leer Dromchar.
El juego no es originalmente japonés.
Sí.
Sí, pero viene directamente en inglés y la traducción viene desde el inglés.
El texto.
Sí,
el texto viene directamente desde el inglés. Entonces nosotros cuando estemos
leyendo...
Sí, que
si cazas algo en japonés, a lo mejor escuchas algo y dices, me ha sonado escuchar esto, pero no es lo que está
poniendo. Claro, vamos a estar escuchando a lo mejor Hana, que es un Blade, uh-huh, y el... si lo escuchamos, o sea, si la escuchamos
pone...
Hana, y en el texto pone Poppy. Uh-huh. Y es en plan de...
¿Qué me estáis contando? Ya. Bien, entonces, claro, muy recomendable y aunque...
Muy recomendable para los fans de los RPG, sin duda, sin lugar uh-huh a dudas, sobre todo disfrutarlo por el tema de la historia. Porque yo creo que si este juego llega a estar... en los premios GOTY se podía haber aplastado a Zelda muy fácilmente.
Hombre, podría entrar en el GOTY del 18, ¿eh?
Yo hablando para que la gente sepa más uh-huh o menos cómo, si la gente ha jugado el Zelda, que es muy fácil por las ventas que ha tenido, pues para que se cojan un claro ejemplo de lo que es. A pesar de que no es el mismo tipo de juego, pero es que la historia de Xenoblade es cremita.
Perfecto. Pues muchas gracias.
De nada.
Y bueno, ahora volviendo un poco, he estado ahí haciendo un poco el cabrón en las páginas de noticias. Y volviendo un poco, he visto que una noticia que se me había saltado, antes que hablamos de PlayStation Network y Live y tal... la final del FIFA, del Mundial de FIFA, que se realizó en Barcelona, en el que participaba, bueno, los pro gamers, ¿no?, de FIFA, entre los cuales no había ni un solo español.
Hombre, pro gamers y de FIFA.
Bueno. pues la final, o sea, iban por dos ramas, ¿no? Había dos torneos, digamos, paralelos, uno en Xbox y otro en Play. La final, semifinales y final de Play se tuvo que hacer en Xbox porque no funcionaba en Network.
Ah.
En un evento a nivel mundial, el Network estaba caído y se tuvo que hacer el juego de Play 4 en Xbox. Lo he visto ahora en la página, no sé si ha sido en IGN o alguna de estas. Así que nada, como curiosidad graciosa. Y bueno, pues yo creo que ya hasta aquí por hoy. La semana que viene me imagino que estará Alejandro, me imagino que esté a lo mejor Javi y tal. Podemos hablar de,
hay de todo un
Monster
poco,
Hunter.
Yo tengo
de
cosas retrasadas desde ya bastante tiempo.
Sí, es verdad. Además, hay un anime que os llegaste a hacer.
Anime sí, pero de videojuegos.
De videojuegos
tengo bastante retrasado.
Uh-huh. Bien, bien. Pues nada, ya a ver si la semana que viene podemos darle caña a algo más. Pues muchas gracias, Rosy.
De nada.
Y muchas gracias, Luis Alfredo.
Adiós.
Os dejo con, ya lo hemos dicho antes, pues Jurassic Park Malota. To Jurassic Park. No, pues esta no es la que quería leer yo. Venga, la busco y ya sí que nos vamos. Más. Sky. File. Jurassic Park. Este es. Venga. Welcome to Jurassic Park.